4. Iniciando el ataque. Los días corrían, y el trabajo en el centro espírita proseguía en relativa tranquilidad. En las zonas espirituales inferiores, sin embargo, los adversarios de la verdad ya estaban listos para el ataque. Julio César, cual doliente mental, gritaba palabras de orden, seguidas de estas orientaciones: camaradas, nuestra hora llegó. Ya fui informado de que los emisarios de la luz igualmente se organizaron, hablando con los responsables de la maldita institución sobre nuestros planes. Ya esperábamos eso. Espíritus cobardes nos denunciaron. Eso no nos va a impedir. El odioso templo permanece impregnado de fluidos amorosos. Nosotros, también, somos muchos, y disponemos de poderosas vibraciones negativas. Nuestro momento llegó. ¡González! ¡González! Gritó el infeliz, procurando entre la multitud a su capataz. Estoy aquí, señor, respondió el siervo diabólico. Ya hizo la verificación de los principales trabajadores. Sí, aquí está la relación, 10 dirigentes serán visitados por nosotros. Tenemos, por ejemplo, los registros de la responsable del atendimiento fraterno. Vea, el nombre de ella es Marcia Buenaventura. Identificamos, después de días de observación, que es una mujer dedicada al trabajo espírita. En los últimos 5 años, dicen las relaciones, nunca faltó en los días de reunión. Promueve periódicamente reuniones con sus cooperadores. Está siempre dispuesta a oír sugerencias. Trata a todos con amabilidad y dulzura. Evita los comentarios menos edificantes. Está distante de los chismes, trabajando con espantosa seriedad, guardando y recomendando absoluto sigilo sobre todos los casos de atendimiento. A través de ella, no tenemos ningún campo de acción, sin contar con la protección que atrajo por el trabajo tan bien realizado. Casi no ofrece brecha, limitando a 1% nuestra influenciación sobre ella. Sin embargo, para nuestra alegría, es casada con un hombre poseedor de densas vibraciones, lo que nos permite la aproximación y convivencia en su propia casa. Adverso al espiritismo, el esposo frecuenta raramente los cultos de una secta evangélica, cargando en la mente de la doctrina espírita es cosa del diablo. Eso, interrumpió el dirigente, he ahí a nuestro hombre. Incentívenlo a continuar en la iglesia, acompáñenlo. Oren con él, si fuere preciso. Risas. ¿A la iglesia? Preguntó el servicial admirado. ¿Sabe usted lo que me está mandando a hacer? Insistió el capataz completamente atolondrado. Explique mejor, señor, ¿cuáles son sus objetivos? Preste bien atención, González, dice el astuto Julio César, aproximándose al empleado, abrazándolo como si desease hablarle en secreto, guardando brillo extraño en sus ojos, retirándose, a pasos lentos, para lugar aislado, mientras dictaba, con voz ronca, a los oídos del tonto servidor de las tinieblas este triste plan: vamos a atormentarla, envolveremos de tal forma al infeliz del marido, que él hará de la vida de ella un infierno, y, con el pretexto de mantener la armonía del hogar, ella tendrá que abandonar las tareas, y ahí, adiós a la afabilidad y a la dulzura. Maestro, contraargumentó González, hay aún otra cosa a considerar. El marido es dado a la bebida. Si lo motivamos a la iglesia, las orientaciones, aunque fanáticas, amenazando a los adeptos con el fuego del infierno, podrá llevarlo a dejar el alcohol, imposibilitándonos de utilizar más este triunfo. Ora, respondió el obsesor jefe, ¿qué triunfo mejor podríamos tener, sino el miedo al infierno? Nosotros mismos somos los demonios. Deje que el infeliz deje de beber. Para nosotros lo que importa es infernizarla, irritarla en aquello que posee de más sagrado. Ella no aguantará los argumentos de un marido fanático y, además de eso, podremos hacer que toda la economía doméstica sea, mensualmente, conducida a la iglesia, contribuyendo con la obra del Señor, perturbándole aún más la vida financiera y la convivencia familiar. Así, ella será obligada a procurar un empleo, a fin de suplir las necesidades básicas, alejándose definitivamente de las tareas en el centro espírita. No se olvide, continuó el perverso coordinador, de verificar en la institución a alguien cuyas vibraciones denoten deseo ardiente en asumir un cargo, vea entre los propios compañeros de Marcia si hay brechas en ese campo. Quién sabe, un deseo escondido, un poquito de envidia, etc. Incentívelos a abrigar esta posibilidad. Aproveche uno de aquellos días en que los trabajadores demuestran natural irritación, ocasionadas por las actividades frenéticas de la vida moderna, haciendo que algunos comiencen a aborrecer las orientaciones de la coordinadora. Haga brotar, entre ellos, ideas de que la responsable de las entrevistas guste de mandar, aparecer, dominar. Así, cuando nuestra querida hermana abandone el trabajo espírita, compelida por el marido, otros estarán en disposición, ávidos por la disputa del cargo de entrevistador mayor, y los que fueren reprobados, ciertamente se alejarán quejumbrosos. Los que quedaren no tendrán la misma eficacia de nuestra víctima. Será el fin del atendimiento fraterno bien organizado de aquella casa. Plan perfecto. Vamos, ordenó el dirigente perverso, no quiero perder más tiempo. Es preciso que valoricemos las horas. El atendimiento fraterno precisa ser desestructurado a cualquier precio. Pero, señor, dice el secretario de las sombras, ¿no deberíamos visitar primeramente, como estaba programado, al presidente de la casa juntamente con el director doctrinario? ¿No deberían ser las primeras víctimas de nuestra persecución? Ya está siendo, respondió el coordinador astuto, a medida que los departamentos fueren alcanzados por nuestra influenciación, cuando el funcionamiento de las tareas comenzaren a comprometerse, habrán de preocuparse, y muy probablemente se irritarán poco a poco, abriéndonos el canal de influenciación. Preciso hacer que la organización esté por encima de la fraternidad, ahí quedará más fácil nuestra infiltración. Brechas serán abiertas por todos los lados, y nuestras ideas serán captadas con más facilidad. Organizaremos el resto de los perseguidores para que visiten a los otros dirigentes. Quiero cuidar el caso Marcia Buenaventura con especial atención. Los obsesores dejaron la ciudad de las tinieblas en dirección de la residencia del matrimonio Buenaventura. Marcia, trabajadora en el campo de las entrevistas, permanecía junto a las actividades domésticas. El marido, criatura ácida y difícil, desenvolvía ondas de impaciencia e indignación por el trabajo de la esposa en el centro espírita, argumentando, «Mujer, usted tiene que parar esas cosas de espiritismo. Es preciso que pensemos un poco en nuestra vida financiera. ¿Cuánto recibe usted de su centro por las horas que empeña al servicio del espiritismo? Recibo la conciencia tranquila de haber realizado algo bueno en beneficio de los semejantes. Basta», dice el marido visiblemente irritado. «Diga, ¿quién es el que pone la comida en esta casa? ¿Quién es el que paga los servicios domésticos? Y además de eso, ¿quién financia el transporte colectivo que la conduce al centro?» «Es usted, mi bien», respondió la esposa, procurando tolerarlo. Y contraargumentó, «pero vea, tengo cumplidos mis quehaceres. La casa permanece en orden. Nada le falta. Hago todas sus voluntades». «¿De qué es lo que usted se queja?» «Solo porque me dedico, algunas horas por semana, a los trabajos voluntarios promoviendo el bien». El hombre rudo, de vibraciones densas, vencido por las palabras calmas, lúcidas y apropiadas en la autoridad moral, cayóse pensativo. Fue en ese ínterin que los adversarios de la verdad lo envolvieron con estos pensamientos: «A la iglesia, vaya a la iglesia, muéstrele a ella que usted es más caritativo. Si ella va al centro, usted también puede ir a los cultos evangélicos. Dios precisa de usted». Y siendo envuelto por pensamientos exteriores, y porque desease salir de la casa, desarrolló las ideas que le llegaban vaporosas. Horas más tarde, Buenaventura, ladeado por Julio César y González, los intérpretes de las tinieblas, entraba en lujoso templo, deseando oír argumentos para liberar a la esposa del espiritismo. La iglesia mantenía espacio amplio y moderno, centenas de lugares a disposición de la masa de necesitados. Físicamente inspiraba respeto, espiritualmente, sin embargo, era el refugio de entidades maléficas, interesadas, sensuales y explotadoras. Una multitud de espíritus desequilibrados aguardaba la turba de encarnados. Músicas envolventes eran compuestas, en esa psicósfera espiritual, a fin de ser inspiradas a los compositores encarnados de aquella agrupación, con el objetivo de hipnotizar y envolver las mentes menos preparadas. El templo erguido en homenaje a Mamón, era administrado espiritualmente por Daniel, entidad que en su última encarnación fundó innumerables sectas fanáticas que exaltaban el dinero. Sentado en silla especial, representando un trono celeste al centro del palco, el coordinador inferior controlaba todo el movimiento de las entidades malvadas. Daniel, notando la llegada de Julio César, se sobresaltó dirigiéndose a su encuentro y, en posición de sumisión, declinó esta reverencia: «Salve, oh gran Julio César. ¿Usted me conoce?», preguntó el gran perseguidor admirado. «¿Quién no ha oído hablar de figura tan ilustre?». «Claro, que lo conozco. Sé que el señor es uno de los obsesores inmediatos de la falange de la cual hago parte. Sé, también, que administra respetable ciudad dedicada a las obsesiones. Tengo conmigo las informaciones básicas de su currículo, entre ellas conozco su especialización en destruir centros espíritas. Yo lo admiro sinceramente. No es fácil perseguir a aquellos que tienen conocimientos de cómo funcionan las cosas espirituales. Aquí, por ejemplo, una que otra vez, los espíritus de la luz se presentan arrebatando a muchos de los nuestros, pero los encarnados, trabajadores de este núcleo, no disponen de intercambio mediúmnico ostensivo, de fe razonada, de la caridad pura, lo que facilita mucho mi trabajo. Pero, en cuanto al Señor, trabajando tan de cerca y tan corajudamente junto a los trabajadores de los centros espíritas. Ah, eso no es para cualquiera. Sea bienvenido a mi casa, quiero que sepas hoy Daniel, desde ahora, su siervo. El dirigente de las tinieblas casi explotó de tanta satisfacción. Recomponiéndose de los elogios del colega, le habló de esta forma: «Estoy agradecido, Daniel, por su hospitalidad, eso facilitará mucho mi trabajo. Será recompensado por eso, hablaré a mis superiores de su buena voluntad en ayudar, de su colaboración, y ciertamente será promovido». «No, señor», replicó la entidad alucinada, «no deseo promoción, sé que las vacantes en su equipo son concurridas. Una oportunidad a su lado, para mí ya será excelente, deseo asimismo, aprimorar mis condiciones de influenciación negativa». «Excelente», dice Julio César, «quedará con nosotros bajo las órdenes de mi secretario. Su presencia nos será útil. Ya que demuestra tamaña atención para con nosotros, quiero hablarle de nuestros planes. Preciso de su ayuda para influenciar a alguien en especial. ¿Está viendo a aquel señor en la tercera fila a la derecha?». «Sí», respondió Daniel. «Precisamos hacer que quede completamente fascinado por las ideas que usted divulga aquí. La esposa de él, por realizar un trabajo que nos incomoda, es a quien deseamos alcanzar. Ella es una roca moral, espiritualizada y dedicada al prójimo. No tenemos condiciones de alcanzarla por vibrar en otras fajas, sintonizando constantemente con los mensajeros de la luz. Por eso, estamos siendo obligados a desarrollar verdadera maniobra, ocupándonos un tiempo precioso, pero vale la pena. Gustaría apenas que nos concediese la palabra, que nos permitiese envolver al pastor, en el momento del culto, para que nuestras exposiciones puedan alcanzar a Buenaventura de lleno». «Ah, en cuanto a eso el señor no tendrá problema. Clodoaldo, nuestro valeroso pregonero encarnado, atiende nuestras ondas mentales con mucha facilidad. Está también ligado a nuestros intereses». «Muy bien», concluyó Daniel, «está autorizado. Entre tanto, precisamos apurarnos. El culto va a comenzar en instantes». Aquella secta edificara un rico templo en homenaje a Mamón. Fluidos de intereses materiales estaban impregnados por todas partes, evidenciando la explotación humana. Entre los coordinadores encarnados, la caridad era inexistente, de deseo de servir desinteresadamente allí no existía, personas interesadas fueran atraídas por el comercio de la fe. La codicia y la ambición dominaban los sentimientos de los representantes del templo, donde la palabra de Jesús debería ser vivida, pero así no acontecía. Entidades terriblemente inferiores ensayaban discursos para el culto. Poco a poco, la iglesia era ocupada por personas con las más variadas dificultades. Muchas revestidas de fe verdadera, de méritos espirituales, de honestidad y de amor, también se presentaban engrosando las hileras del lujoso santuario. Próximo del inicio de las actividades, marchas musicales fueron tocadas, preparando el psiquismo de los presentes. Terminado el show de músicas lúgubres, figura exquisita entró en el ambiente físico. Era Clodoaldo, el pastor jefe. El poseedor del libro sagrado de los cristianos, la criatura austera, de intenciones sombrías, contempló demoradamente la platea de necesitados, preparándose para hablar, cuando fue envuelto por dos intérpretes de las tinieblas que le inspiraron este discurso: «Mis hermanos, los sufrimientos en el mundo representan el castigo divino. Si usted sufre es porque está en débito con Dios y necesita saldar esta deuda. Nosotros, los pastores de Dios, recibimos un don del Eterno Padre, el de aliviar y hasta acabar con los sufrimientos. Somos los mensajeros del Señor. Sin embargo, nada en la vida es gratis. Dios espera que usted haga su parte, de su cuota de sacrificio para liberarse de los problemas espirituales que le atormentan, y es sobre el sacrificio que vamos a hablar. Es preciso tener coraje para agradar a Dios, tener fe para conquistar a Dios, ser osado en las rogativas dirigidas a Dios. Si usted quiere verse libre de los problemas, done su parcela de sacrificio para la edificación del reino de Dios en la tierra. Ya la iglesia es la casa de Dios, que precisa de su contribución para consolar a multitud de desafortunados, hijos del Señor. Extraña fuerza partía del pregonero, poderosas vibraciones magnéticas prendían la atención del público. Julio César estaba transfigurado, se ligara con planos más inferiores, mentalizara la figura mítica de Satanás, asumiendo perispiritualmente la forma mitológica, impresionando a los adversarios del bien. Daniel, con todo, decía, lindo. ¡Qué capacidad! Este es mi maestro, mi mentor. Que las tinieblas te acompañen, Julio César. Gritaba el nuevo discípulo, sustentando al camarada con pensamientos menos edificantes. Y todo aquel, continuó el representante de la maldad, que contribuya con Dios tendrá siempre el doble. Por tanto, quien más donare, más recibirá. En este momento, gritos de aleluya fueron pronunciados por los profesionales de la fe, incentivando al pueblo a acordar con los absurdos proferidos por el pastor, que exaltaba la insensatez. Buenaventura estaba impresionado, los ojos brillaban a la manera de aquellos que están ebrios de ambición. Se sentía atraído por el pastor, notaba aires de simpatía para con aquel hombre. Clodoaldo, influenciado por Julio César, se ligó a Buenaventura, mirándolo incesantemente, como si estuviesen imantados por extraño magnetismo. El esposo de Marcia no buscaba algo espiritual verdadero, sino beneficios puramente materiales, como muchos de los presentes. Pensaba en la reforma de la casa, en aumentar la renta doméstica y, quién sabe, enriquecerse con la ayuda divina. Eso facilitaba mucho la actuación de los perseguidores. En este punto, los adversarios espirituales comenzaron a gritar, instigando a la masa: «¡Donen! ¡Donen! ¡Donen todo! ¡Todo para el Señor! ¡Dios es nuestro Salvador!». Risas. Estas palabras serán repetidas por los trabajadores encarnados. Se veía nítidamente, manos arrugadas que ofrecieran sus últimos recursos, hombres fuertes ofreciendo el salario del mes, madres desesperadas donando los últimos centavos, engordando los cofres del santuario erigido a Mamón. El escenario era triste, varios espíritus buenos, paralizados, aguardaban la hora oportuna para ayudar. Terminado el momento del ofertorio, el pastor hizo una rogativa. Las palabras pedían a Dios por los necesitados, pero el corazón contaba las monedas. Entretanto, centenas de personas oraban con fervor, muchas poseían méritos, y, en esta hora, los benefactores espirituales, que están en todas partes, allí se presentaron, atraídos por los pensamientos de las personas de nobles sentimientos, acogiendo los pedidos sinceros que, muchas veces, en una explosión de fanatismo, eran hechos a gritos. Y, en aquella algazara, los verdaderos espíritus del Señor, que no eran vistos o percibidos por los adversarios del bien, trabajaban silenciosamente, anónimamente, promoviendo pases magnéticos en los enfermos, recogiendo obsesores, espíritus recién desencarnados, almas sufridoras e infelices, en un extraordinario trabajo de beneficencia. Terminada la oración, muchos se sentían aliviados, atribuyendo la mejoría o la cura a los poderes místicos del pastor. Eran literalmente los falsos profetas, anunciados por Jesús. En el proceso de selección en que la tierra se encuentra, es natural que Dios nos permita que actuemos con libertad, puesto que estamos siendo clasificados a través de los propios actos. Sin embargo, nada huye de la ley de causa y efecto. Esas expresiones dolorosas tendrán que ser concertadas por los propios engañadores. Así sea en los núcleos dedicados a la explotación humana, Dios dirige luces, enviando a los buenos espíritus para socorrer a cuantos clamaren sinceramente por misericordia. Julio César, colocado al lado del portavoz de Mamón, lo fortalecía en el discurso mentiroso. Yo le solicito, Señor, que aquellos que contribuyeron con su obra, sean especialmente bendecidos, y que los males espirituales sean retirados, los demonios alejados. Y, en ese instante, actores contratados cayeron al suelo, simulando manifestaciones demoníacas, sugestionando las mentes débiles, perturbadas por los adversarios del bien, a que repitieran los actos dementes. En el plano espiritual las entidades corrompían, reían, se divertían de la creencia popular, al mismo tiempo que muchos frecuentadores encarnados quedaran temerosos, aguardando la expulsión de los demonios por el pastor que pronunciando las palabras combinadas, alejó a los espíritus impuros de los actores, al tiempo que los ayudantes despertaban las mentes impresionadas, restableciendo el orden en el ambiente físico. Concluida la escenificación, aún fuertemente envuelto por los coordinadores de las tinieblas, el pregonero continuó: ¿Ustedes vieron el poder del demonio? Pero nuestro poder es mayor. Aleluya. Aleluya. Todos aquellos que no tienen fe, caen en las garras de Satanás. Él actúa de varias formas, teniendo su morada en los centros espíritas. En este momento, Julio César se retiró ligeramente del campo de acción del expositor de la mentira, aproximándose a Buenaventura, influenciándolo, para que las informaciones lo convenciesen. El espiritismo, continuó el orador de las tinieblas, es la doctrina del demonio. Los espíritas son adoradores de la maldad. Aquellos que abrazan esta doctrina, ¿tienen la vida atrasada? Los hombres que son casados con mujeres que trabajan en este movimiento pueden ser contaminados. Lo contrario también es verdadero. La residencia queda marcada, y el diablo podrá arrebatarlos de la noche a la mañana. Si alguien aquí posee parientes frecuentando o trabajando en estas casas, dejen los nombres para la reunión de liberación, donde alejaremos al demonio amarrándolo definitivamente, confinándolo en el infierno, de donde nunca debería haber salido, librando los hogares de esta indeseable compañía. Sean fuertes, no den tregua a los espíritas, convenzan a los parientes, tráiganlos a nuestro templo. Todo aquel que consigue convencer a un hermano a nuestra fe, prece ante los ojos de Dios. No toleren las conversaciones espíritas. Satanás es quien orienta esas casas. Buenaventura parecía estar en trance, y una onda de odio, iniciada por Julio César, le invadió el alma, haciéndolo reflexionar erróneamente. De esta manera, por eso, entonces, permanezco en la pobreza. Ese es el motivo de no conquistar nada materialmente. Marcia me las va a pagar. El dirigente de las tinieblas lanzó la mirada hacia el pregonero, ayudándolo a terminar la ridícula exposición, haciéndolo pronunciar estas palabras. El Espíritu de Dios me está diciendo que aquí hay varias personas con este problema. Aquellas que posean amigos o parientes envueltos con el espiritismo, por favor, levanten la mano. Decenas de personas se presentaron. El pastor, entonces, se colocó a disposición para, al final del culto, conversar individualmente con aquellos que quisiesen liberar a sus parientes del demonio, recuperando la paz familiar.